Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos aquí una vez más en Espacio Acom con Juan Hernández. ¿Qué tal, Juan?
Buenas tardes, Daniel, muy bien.
Pues la verdad es que ha habido acontecimientos reseñables en la trayectoria de Acom últimamente, aunque ya veníamos anunciándolos, pero el fin de semana del 9, ¿no?, de diciembre, fue el 9 de diciembre, sábado, ¿no?
29 de noviembre.
Ah, 29 de noviembre.
29 de noviembre.
Madre mía, eso. Como 19 es hoy. El 29 de noviembre, efectivamente, Acom recibió el premio Or Hanukkah de manos de la comunidad judía de Madrid, coincidiendo además con la visita del padre Gabriel Nadav a Madrid.
Sin duda, pues es un motivo de orgullo y de alegría por parte de los que conformamos Acom, este refrendo por parte de la comunidad judía de Madrid a la labor desarrollada por la organización y al gran trabajo que ha venido desempeñando. En concreto, yo aquí hablo de Daniel y de Ángel, que son los grandes impulsores de este premio, ¿no?, de los catalizadores de que este premio haya recaído este año. Un premio con una trayectoria importante, hay que reconocer, que se le ha concedido a personalidades ligadas y amigas de Israel, como José María Aznar, como Esperanza Aguirre, etcétera. Y bueno, pues es un gran motivo de orgullo para Acom el haber recibido por parte de la comunidad este premio.
Yo sí, Juan, espero que marque un antes y un después en la trayectoria de la organización. Creo que son muy necesarios. Bueno, desde luego se avecinan cambios, el más significativo, que a partir de ahora tú estarás al frente de Acom. Pero creo que, bueno, habría que aprovechar un poco la visibilidad que pueda obtener Acom después de la recepción de este premio para tratar de crecer, tratar de conseguir más recursos, y sobre todo creo que es muy necesario un cambio de estrategia. Un cambio de estrategia porque se ha demostrado que hay cosas que son fructíferas y que han dado resultado y otras que no lo han dado. La verdad es que Acom ha trabajado fundamentalmente con políticos, con tomadores de decisión. Y habrá que buscar alguna manera de incentivar su compromiso con la causa de manera más plausible, porque bueno, todos los que votaron el otro día sí a la propuesta no de ley presentada por el PSOE, toda la gente que ha viajado con Acom a Israel o a Washington, a AIPAC, o que ha estado visitando Auschwitz, pues lamento decirlo, ninguno de ellos votó que no.
Claro, claro.
Se desmarcaron claramente dos de nuestros más firmes aliados, Celinda Sánchez y Agustín Conde, que curiosamente pues nunca nos los hemos llevado a Israel. Y creo que a ellos sí habría que recompensarles en ese sentido. Pero a lo mejor hay que empezar a plantearse cuál debe ser la nueva estrategia para que sea más fructífera. Yo personalmente, y esto la verdad es que a mí me congratula el que tú te vayas a encargar de Acom, porque creo que ganará mucho. Careces de mi vehemencia, te mueves mucho mejor en los medios, en el tema. Y bueno, y también has estado más metido en política desde dentro, ¿no? Entonces estoy seguro que sabrá reconducir un poco el tema a mejor. Pero creo que uno de los frentes que hay que empezar a no desatender es dar caña a los medios.
Sin duda, el premio no deja de ser, y es la piedra angular por la que se recibe este galardón, es el trabajo desarrollado. El trabajo de futuro es una hipótesis y creo que estos premios sirven no tanto para regodearse, que también para decir hemos hecho o lo habéis hecho en concreto de una forma encomiable, sino que además pone a la organización en un escaparate que en cierto modo la democratiza, ¿no? Por lo que comentas, hemos estado dirigiéndonos a unas élites políticas que, pues desgraciadamente, no se ha recibido el feedback que esperábamos. Y un premio de este tipo, pues quizá nos acerca pues a una militancia más activa, más de base. Bueno, que no hay que menospreciar, que hay que considerar que bueno, que se puede construir también de abajo arriba. A mí hay una frase que yo te la he escuchado muchas veces, que en tiempos así, ya desde hace muchos años, desde que te conozco, y que me parece que relata, hace un perfecto relato de cómo debe ser el compromiso y el modo de gestión de una organización de este tipo, que es: soy un soldado, soy un soldado. Esto es como el dicho israelí, ¿no? Del capitán aquel que no dice adelante, sino seguidme.
Sí, eso es.
Al final es tener una visión global de 360 grados de todo lo que acontece en torno a esta causa, que es una causa, no es un capricho, no es un interés pecuniario, es una causa que debe mover la actividad de cualquier persona que se tome por cívica, demócrata y de bien. Y ahí pues tenemos que hacer hincapié en la clase política, evidentemente, pero también habrá que democratizar la organización y considerar que hay mucha gente ahí fuera que quiere un referente y que ACOM se lo debe ofrecer.
Estoy muy de acuerdo, Juan. Y sí, creo que hasta ahora no hemos descuidado nuestra labor con los medios, porque no es verdad, pero quizá habría que intensificarla por una sencilla razón, simplemente porque creo que esta guerra última, la que tuvimos en agosto, margen protector, pues nos ha demostrado que cuando se protesta, se llama, se debate, se argumenta, se mandan cartas al director, se dejan comentarios, pues la opinión de los periodistas y su hacer cambian, cambian. O sea, hasta ahora toda la prensa estaba muy acostumbrada a que todo el Montero Arégano, que se podía decir absolutamente cualquier cosa con absoluta impunidad, y en el momento en que cuando se sientan frente a la máquina de escribir y antes de escribir matanza sangrienta, pues se dan cuenta que van a recibir un aluvión de cartas o quizá incluso una amonestación venida de no sabe desde dónde, pues se lo piensan dos veces. Uh-huh. Y creo que ahí habría que intensificar un poco la labor de ACOM, que ya digo que no es que la haya abandonado. Otro de los frentes que tenemos abiertos y que tú has cogido con más entusiasmo, porque creo además que es quizá la acción más crucial que ha llevado a cabo ACOM, o el frente más importante que ha abierto, porque no se ha consumado y esperemos que empiece a dar frutos, es el de la ECID, ¿no? Uh-huh. Hemos asistido recientemente a algún desafortunado episodio. Cuéntanos un poco cómo va el tema con la ECID ahora, Juan.
Pues lo que comentabas...
Perdona, siempre se me olvida, quiero aclarar que la ECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo, porque estamos tan acostumbrados a citarla nosotros que sabemos lo que es, pero quizá nuestros oyentes no caen ahora. Perdona, sigue.
Pues lo que comentabas acerca de cuando las bases o cuando una maquinaria al completo se activa y pone el foco allí donde hay una distorsión, se consiguen cosas. Si esperamos que los demás lo hagan por nosotros, no vamos a lograr ningún objetivo. Si conseguimos que la gente escriba a medios, que se queje, quizá es un aldabonazo en ciertas conciencias. Y con la ECID, la pretensión es ponerle ese foco, es ponerle a luz y taquígrafos y con una monitorización constante denunciar a qué se está destinando parte del dinero de los contribuyentes de este país. Pagamos los impuestos y el español medio debe saber dónde van dirigidos estos tributos. Y con la ECID, pues sucede que se están destinando fondos a causas oscuras, cuando no filoterroristas. La actuación de ACOM va encaminada a judicializar este tipo de malas acciones, de mala praxis, no tanto como un brindis al sol diciendo que mal lo hacéis, sino que además que lo hacéis mal, la gente lo va a saber y lo van a saber los juzgados. Y bueno, ahí en ello estamos.
Perfecto. Bueno, nos irá relatando cómo se va desarrollando esta batalla, que esperemos que dé sus frutos, porque creo, como digo, creo que es el proyecto más importante en el que se ha involucrado ACOM. Si te parece, dedicamos el final del programa a glosar un poquito cómo fue la visita del padre Gabriel Nadav, que desde luego arrojó una serie de conclusiones muy interesantes. Padre Gabriel Nadav, que ha hablado en estos micrófonos, y vamos, tienen nuestros oyentes la entrevista colgada en nuestra página web, pues fue invitado a Madrid por la Comunidad Judía de Madrid y por ACOM. Participó en la ceremonia de entrega del premio Orhanuka a Com. Y bueno, pues aparte, pues le preparamos una agenda de encuentros con tomadores de decisiones, políticos, representantes militares y, por supuesto, medios de comunicación y también representantes religiosos, desde luego. Padre Gabriel Ladaf es un sacerdote cristiano ortodoxo de Nazaret y venía con un único mensaje a transmitir. Y es el siguiente. En Oriente Medio se está llevando a cabo un genocidio de cristianos, una matanza brutal y que, según él, en 10 años habrá exterminado hasta el último de los cristianos de Oriente Medio. Y Israel es el único país, el único oasis de tolerancia religiosa, el único país de Oriente Medio donde esto no solo no sucede, sino que los cristianos, pues, tienen libertad de culto, de expresión y pueden desarrollar su vida y vivir de acuerdo a su fe sin ninguna cortapisa. Hubo un montón, ya digo, yo acompañé al padre Gabriel en prácticamente todas las reuniones que mantuvo y se dieron circunstancias muy curiosas, Juan, que al final retratan muy bien, ¿no?, cómo es el sentir de este país hacia Israel, cómo se le percibe, la idea errónea que se la tiene o la postura cómoda y políticamente correcta que adoptamos casi por dogma, sin planteárnoslo. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera reunión que tuvimos fue con el secretario general de la Conferencia Episcopal. Bueno, fue una reunión cordial, amistosa. El padre Nadaf pues expuso esto que acabo de decir y cuando le tocó el turno de réplica al responsable de relaciones interconfesionales de la conferencia y al secretario general de la conferencia, pues dijeron que bueno, que muy bien, que ellos rezarían por sus hermanos cristianos que están siendo asesinados y que tomaban nota del mensaje y harían lo que estuviera en su mano, pero no se privaron de terminar el discurso dejando bien claro que la conferencia episcopal estaba muy comprometida con el sufrimiento de los palestinos y con la consecución de un Estado por parte de estos. Quiero decir, algo que no me venía a cuento, o sea, yo también estoy muy preocupado por el sufrimiento de los palestinos y de los chinos y de la gente de Carabanchel. Uh-huh. Y quiero que los palestinos tengan un Estado cuanto antes, sobre todo para dejar de mandarles dinero. Uh-huh. Pero quiero decir, al final lo que demuestra es ese miedo a salirse del discurso políticamente correcto y que no quepa duda, no vamos a quebrantar el dogma de que Israel es el opresor y que los palestinos sufren. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con Oriente Medio, antes de mojarnos en lo que sea, vamos a dejar bien clarita que nuestra postura es la postura oficial. Y resulta, incluso de una institución de conservadora y con un poder y una raigambre en la sociedad española, como la Iglesia Católica, sus representantes, los obispos de la Conferencia Episcopal, que tengan que justificarse y dejar bien clarito eso por si cupiera la más mínima duda, aunque no viniera a cuento, es muy significativo y se presta muchas lecturas, pero creo que es claro. Y otra de las reuniones que también fue interesante fue con Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación dependiente del Vaticano, de la Santa Sede. De allí la verdad es que se le acogió muy bien al padre Nadab, se le invitó a que oficiase el Ángelus, porque lo estaban rezando en ese momento. Y bueno, incluso hablamos de la posibilidad de organizar una delegación de gente de ayuda a la Iglesia Necesitada a Israel, para que lo conozcan. La nota curiosa y la anécdota a reseñar vino cuando al padre Nadab se le entregó una serie de documentación, unos cuadernos, entre ellos uno en el que se medía el grado de tolerancia religiosa de distintos países del mundo, o de todos, no me acuerdo. Y claro, el padre Nadab empezó a ojearlo y vio que Israel estaba clasificado con un nivel de tolerancia religiosa como medio, al igual que Arabia Saudí, por ejemplo, u otros. Y claro, primero estalló en carcajadas y después pues dijo que quién había hecho eso. Claro, el pobre responsable de ayuda a la Iglesia Necesitada, pues lo que no le dijo es, pues mira, lo ha hecho un becario que no tiene ni idea de qué es Israel, no ha consultado ninguna fuente y al final lo que ha hecho es cubrir un expediente. Pero quiero decir, son dos posturas que son muy, muy significativas, ¿no? Primero la cobardía, sí, y el a salirse del dogma políticamente correcto sin cuestionarlo, por supuesto, sin entrar a valorarlo, y otra la ignorancia con respecto a todo lo que sucede en Israel.
Efectivamente, sin entrar a valorar el planteamiento ético de la del discurso de del padre Nadav. Lo primero que me sorprende, el que tú que organizaste todo esto con un éxito absoluto, es la respuesta por parte de la Iglesia. Simplemente por una cuestión corporativista, si el tema de la religión es un negociado de intereses, sorprende que alguien lance piedras contra sus propios feligreses, contra su propio tejado. Y al final esto me recuerda un poco lo que se le achacaba a cierta progresía española, hasta todavía, que es que contra Franco se vivía mejor, ¿no? Pues contra Israel parece que es un dogma sin que, bueno, que no se puede tumbar o que no se puede ni siquiera replantear, ¿no? Esto es una cuestión de llevar la razón, sino por lo menos plantear un debate. Y lo que comentas es, si no fuese tan grave, ¿no?, el hecho de que se sitúe de forma gratuita, sin ningún tipo de rigor científico, que al final es lo que falta en el análisis y monitorización de todo lo que acontece en torno a Israel, Palestina. Pues que organizaciones que, sin pedirles explicaciones, las den, tengan que dar explicaciones del tipo: nosotros estamos a favor, estamos...
Exacto.
No venimos a hablar de esto, venimos a hablar de la defensa de cierto colectivo que representa a miles de personas y que por extensión representa, pues bueno, nada más que la libertad, tan importante como eso, y que tú tengas que cuestionar cuando nadie te ha dicho lo contrario, ¿no? Es sorprendente. Yo tuve la oportunidad de escuchar el discurso, la conferencia que dio en el Congreso de los Diputados, y me sorprendió el inquebrantable concepto de ciudadanía que tiene este señor, y más allá de la religión. Al final la religión, sí, como la aparcas y lo dejas fuera de esto y debates acerca de lo que es el ciudadano. Me parece muy interesante.
Muy bien, Juan, nos hemos extendido un poco más del tiempo habitual, pero es un placer, como siempre, hablar contigo y bueno, seguiremos debatiendo este y otros temas aquí en Espacio ACOM. Muchísimas gracias.
Gracias, Daniel.